Aquí comienza Nuevas Voces con Alexis Méndez, un programa desde la juventud para conversar de actualidad con invitados, dirigentes sociales, agrupaciones, emprendedores y mucho más. ¡Bienvenidos! Restaurante Anita Pérez, esquina de la plaza, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Desayuno y almuerzos caseros. Los esperamos en la comuna de Ñiquén. Centro de Salud Arcoíris cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por terapeuta ocupacional, fonoaudiología, psicología infantil, adulto, familiar y de pareja, clases de inglés, pilates y de yoga. Está ubicado en General Venegas 665. Su número de contacto es 972-94-9346. Visa Bar los espera con una rica carta de gastronomía y tragos para que puedan ir a compartir con amigos y familia. Además, te permite realizar celebraciones como cumpleaños con tremendas promociones. Te esperan en Mata 340 frente a la Plaza Violeta Parra. Los Torres, Botillería y Carnicería, calle Estado 201, esquina de la plaza, de lunes a domingo. Los esperamos en la comuna de Ñiquén.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Saludarlos a todos los que están en la radio contigo y también a los que nos están sintonizando el día de hoy. Muchas gracias por conectarse con nosotros y siempre estar aquí en Nuevas Voces con Alexis Méndez. Saludar a toda la gente que está ahí en el supermercado, que va en el colectivo, en la micro, ¿cierto? Que siempre están pendientes también del programa de alguna u otra forma. Y también un saludo muy, pero muy especial a todas las personas que nos escuchan desde su casa, a esas dueñas de casa, a nuestros adultos mayores, ¿cierto? Ahí alguna, me imagino que alguna mamita ya, a veces están con el almuerzo casi listo ahí terminándolo, porque mi mamá en mi casa almorzamos a las 12:30, una y el almuerzo está listo, así que saludarla a todas esas dueñas de casa que se preocupan siempre por su familia, ¿cierto? Y hacen comidas tan, tan, pero tan ricas, así que un abrazo para cada uno de ustedes y gracias por estar aquí con nosotros en la radio contigo. Hoy día tenemos un día bastante interesante con algunos llamados también, pero también tenemos una invitada interesante, Fabiola Durán. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, queridos auditores. Acá estamos nuevamente un martes, Alexis, después de harta lluvia. Harta lluvia pasó, bueno, pero ahora vienen varios días de nubes y claros. Así es que ya ahora va a salir el solcito para lavar la ropa, ¿cierto? Para todo
para
eso.
Para secar
que,
ahí, ¿ah?
Sí, pues porque necesitamos ahí solcito para secar la ropa. Mañana dicen que va a haber niebla, así que cuidado con la niebla, chicos, que las carreteras son peligrosas con la niebla.
Sí, se ha visto también en los últimos ciertos accidentes que han habido justamente son cuando hay niebla y sobre todo aquí en San Carlos, la ruta 5, ¿cierto? Siempre, generalmente en el límite entre San Carlos, Ñiquén, ahí Chillán, hay muchos accidentes, así que tener cuidado en la mañana también. El otro día pasó, bueno, el día jueves vamos a tener menos uno, que sería la menos temperatura, la temperatura más baja, digamos, en esta semana. El día jueves sería menos uno, de ahí ya empieza a subir, pero hay que estar ahí alerta, considerando que el otro día vi ahí la carretera bien complicado el tema de la escarcha, tenían que andar los autos bien, pero bien despacio.
Sí, sí, es complicado el tema de la escarcha porque, bueno, hay que mantener distancia, amigos, porque con este tema de la escarcha uno presiona el freno y de repente no funciona al 100%, sí. Así es que hay que mantener distancia.
Sí, hay que tener cuidado. Bueno, saludarlos a cada uno de ustedes nuevamente, gracias por escucharnos y un saludo a cada uno de ustedes también que están ahí, ¿cierto? Con la radio, a través de internet y a todas también las personas que nos escuchan ahí, que están pendientes de este programa. Vamos a comenzar un tema sumamente importante que lo hemos visto ya en los medios de comunicación, que tiene que ver con la electricidad. Es un tema que es recurrente en Santiago todavía. Entiendo que hay personas que están sin luz a más de 5 días, ¿cierto? Desde que fue este sistema frontal. Y lo cierto es que es un tema sumamente interesante porque también lo hemos visto no tan solo en la región metropolitana. Hoy día la región metropolitana está sin luz y salen todos los medios de comunicación. Pero lo cierto también es que hay muchos vecinos del campo en muchas oportunidades que quedan sin luz o que llueve un poquito y se corta la luz nuevamente. Entonces es sumamente complicado este tema que afronta Santiago, ¿cierto? Porque hay que salir todos los días, qué sé yo, cocinar, ducharse, un montón de cosas, pero también es cierto que lo hemos visto en cada una de las comunas de la región de Ñuble también, este problema eléctrico.
Sí, pues Alexi, mira, hay 427 mil clientes en todo el país que se encuentran sin suministro. Así es que la región metropolitana, sobre todo, 270 mil clientes. Así es que han dicho que la respuesta que entrega Enel es una respuesta bien vergonzosa. Con esas palabras, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, emplazó a la empresa generadora de energía eléctrica tras la compleja situación. Así es que estamos muy complejos. Hay personas que están enfermas en su casa y necesitan la electricidad. Eso también es muy, muy importante. Y no se han puesto a pensar en esas personas. También en los hospitales, que tienen que usar los generadores para poder mantener a la gente ahí con los que son electrodependientes, que es lo más, que es lo principal, ¿cierto?
Sí, es sumamente importante lo que tú señalas. Bueno, el día de ayer nos vimos aquí en La Tercera que más de 200.000 clientes sin luz, ¿cierto? Alcalde de la región metropolitana presentan reclamo en conjunto contra la empresa eléctrica ante la CGE, ¿cierto? Que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Dice que 39 alcaldes se reunieron. En Santiago, insisto, pasan este tipo de cosas, lo alertamos todo en 5 segundos, pero lo cierto es que en los campos estamos con la misma realidad hace mucho tiempo, que se corta la luz, que se demora en llegar, ¿cierto? Y la preocupación a veces es menor, pero lo cierto es que tenemos un gran problema con el tema de la electricidad, sobre todo porque hay personas, ¿cierto?, electrodependientes que necesitan electricidad. No todos tienen un generador en su casa, ¿cierto?, para poder seguir, porque aparte es un gasto extra que tienes que hacer. Pero lo cierto es que las compañías eléctricas te cobran la luz todos los meses, ¿cierto? Y si no, te cortan la luz. Entonces, es sumamente complicado y ahí, simpatizar con todas las personas que nos están escuchando y que también han tenido ese problema tremendo, ¿cierto? Y también recordar que aún en este país hay personas que todavía no tienen luz, ya que no tienen luz, así que ahí si alguien nos está escuchando, todavía, ¿cierto?, hay gente que tiene su radio ahí, a lo mejor no puede estar escuchando, que esperamos que algún día todos puedan tener también esa conectividad que es sumamente importante. Y no tan solo eso de la luz, bueno, lo hemos comentado la vez pasada, mire, imagínense, sube la luz, ¿cierto?, y ahora es cuando más problemas ha tenido, con un mayor costo. El tema de la luz no tan solo afecta que se corte la luz, sino que también el tema en el agua. Y lo hemos visto en los campos, porque la mayoría, muchos campos, la gran parte, ¿cierto?, en zonas más lejanas, no tienen agua potable, no ni siquiera agua potable rural, sino que tienen estos pozos, y los pozos funcionan en base a la electricidad. Por lo tanto, cuando quedan sin electricidad, también quedan sin agua. Muy preocupante esta situación, Fabiola.
Sí, muy, muy preocupante, Alexis, porque, claro, como tú bien dices, el tema en la boleta del agua, en la boleta de la luz, perdón, viene todo el cobro completito. Y si ellos, sacan una nueva idea o lo que vayan a hacer nuevo en el tema para poder mejorar todo esto, resulta que al final igual se lo cargan a las personas que lo pagan, pues. Un poquito a cada uno y listo. Ahí ellos compensan todos los avances que hacen para poder salir de estas emergencias, ¿cierto? Entonces, también ocurrió con el agua. Con el agua también pasó que, con los desastres naturales, pasó que tuvieron que invertir en nuevas, actualizar, digamos, todo su sistema, y después vienen los cobros en las boletas.
Sí, así lo hemos dado cuenta, y la verdad es que es sumamente lamentable. Así que esperamos también de que la SECCET, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pueda verlo en lo inmediato, porque hoy día tenemos un problema eléctrico grave, y sobre todo porque son las empresas también responsables de poder cortar estos árboles, ¿cierto?, que están, sobre todo en el campo, a lo mejor no se ve mucho en Santiago, pero en los campos nos damos cuenta de que por donde van, ¿cierto?, las líneas eléctricas, son responsables ellos de cortar también y tener eso despejado, y lo cierto es que eso no pasa. Por lo tanto, cuando hay un viento más o menos fuerte, un problema ahí más pequeño, se corta la electricidad en lo inmediato. Por lo tanto, es muy importante que lo puedan ir viendo y haciendo las denuncias a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que ellos no tengan problemas en ese caso.
Sí, mira, es importante también que la gente sepa que las denuncias se tienen que hacer al SEC, ya, porque normalmente va la gente a reclamar directamente a la entidad eléctrica, Pero no, pues la entidad eléctrica, claro, te puede contestar, pero si no te contesta, tú tienes que saber que tienes que hacer el reclamo a la SEC. Ellos son los encargados de supervisar a todas las entidades eléctricas. Así es que, amigos, hay que hacer los reclamos pertinentes en el lugar adecuado para que podamos tener una respuesta más rápida.
Sí, es sumamente importante lo que tú señalas. Bueno, vamos a otro tema que también es sumamente importante, que lo hemos visto y lo hemos hablado durante todos los últimos programas, ¿cierto?, de Nuevas Voces, y vamos de inmediato con un tema, nuevamente, ¿cierto?, dice que la estación de servicio, la Ruta 5 Sur, el kilómetro 386, se ha detenido por robo en una Shell. Miren que el tema es sumamente importante. Seguimos nuevamente con este problema tan grave.
Según la denuncia, los imputados vestían overoles blancos y usaron el vehículo en que se desplazaban para impactar el acceso de dicha dependencia y sustraer la caja fuerte. La que arrancaron desde su base, huyeron en dirección al norte y a poco andar ingresaron a un camino lateral donde les esperaba un automóvil al cual traspasaron la caja fuerte. Situación que fue advertida por los uniformados, por nuestros carabineros.
Nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Lamentablemente en esta situación que ya el tema de los robos es algo común, ya lo hemos visto en todos los medios de comunicación, ya no hay forma, ¿cierto? Tenemos que poner un alto, vamos a seguir con esto, los delincuentes están en estas zonas como unas más pequeñas, ¿cierto? Y están intimidando niños a veces muy pequeños también, de muy chicos, y ahí es importante el trabajo también que se puede hacer en cada una de las comunas, tanto a nivel local como también haciendo esta coordinación necesaria que es con carabinero. Es sumamente importante poder coordinarlo, ya que podríamos, ¿cierto?, tener mayores problemas en ese caso. Así que es sumamente importante que lo puedan ir ya analizando. El tema de la delincuencia es un tema hoy día, por lo tanto hay que trabajar fuertemente en eso. Pero antes de continuar, estamos aquí con la señorita Jimena. ¿Cómo está, Jimena? ¿Qué pasó el tráfico?
Hoy tuve un incidente con mi vehículo en la mañana y me atrasé. Vengo de Belén, así que corrí por la carretera. Igual con precaución.
Sí, eso es importante. ¿Cómo ha estado, Jimena? ¿Cómo están las cosas en Iquén, en Belén, ahí los caminos? Es algo importante también para todas las personas que nos están escuchando.
Sí, mira, igual los caminos ya para con estas agüitas se han echado a perder. Así que, bueno, ahora estaban, cuando venía de camino para acá, me di cuenta que estaban midiendo ahí, haciendo mediciones. Yo creo que van a pavimentar. Eso es lo que me llama la atención, porque había harta gente como de vialidad ahí trabajando.
Ojalá Dios quiera. Yo creo que es sumamente importante, ¿cierto?, para el sector poniente de la comuna, de poder que se realicen trabajos lo antes posible en los caminos. Hoy día sabemos que también una necesidad urgente, sobre todo de donde viene Jimena, de Belén, que es un poquito más lejos. Yo estuve en la semana allá en Comillaún.
Mira, créame, ¿qué estuviste haciendo?
Estuve allá con unos vecinos que me invitaron, así que estuvimos muy, pero muy bien por allá. Oye, allá la chicha, el vino, pero no falla, así que saludo a todos los que nos están escuchando y que tienen sus viñas ahí también, acá cada uno de ellos. Oye, en cada casa que estuvimos, de donde nos habían invitado, harinado.
¿Terminaste bien contento?
Sí, no, poquitito nomás, poquitito. Así que anduvimos ahí paseándonos por parte de nuestra comuna, visitando a los vecinos, y le agradezco mucho la invitación también a cada uno de ellos. Oye, quería hablar un tema sumamente importante. Aquí saben que los minutos son oro. Bueno, contarles también que Sandra Maldonado Fuente, que me imagino que muchas personas que nos están escuchando la conocen, ¿cierto? Ella realizó a través de sus redes sociales. Sandra Maldonado, de la comuna de Ñiquén, relata que su prima Marcia Díaz Maldonado se encuentra desaparecida desde el 3 de agosto. Fue vista por última vez en la calle Carrera, entre Purén y Collín, en Chillán. Tiene 64 años, ¿cierto? 1,52 m, más o menos, de estatura aproximadamente, delgada, ojos color café y cabello castaño claro. Al momento de desaparecer, vestía un pantalón negro, chaleco blanco y parca larga con zapatillas blancas. Mucha atención, por favor, si alguien llega a ver a esta persona en la descripción. Lo puede buscar también en las redes sociales. de ella, ¿cierto? También en la mía, y puede comunicarse a algunos teléfonos que son los siguientes: más 569-62-14-16-15, más 569, ¿cierto? 62-14-16-15, y al número de carabineros, que es el 4228-42089. Oye, está pasando mucho esto, que también es otro tema que es lamentable, que lo hemos visto en varias ocasiones ya, ¿cierto? Que tiene relación con la que se está desapareciendo gente, que hay algunos secuestros y que es importante poder evaluarlo.
Sí, oye, mira, ha desaparecido mucha gente este último tiempo y no aparece, que es lo más terrible. Pasa el tiempo y no hay noticias, no hay nada. Entonces, no sé qué opinas tú, Fabiola, respecto a eso.
Bueno, la delincuencia en Chile está desbordada, Jimena, yo creo. O sea, es un sentir que se ve todos los días, ahora más que nunca. Antes era solamente en la región metropolitana, ahora se estiró para acá, para el sur. Cuando para acá esas cosas no pasaban. Los secuestros era algo totalmente impensado, era todo de afuera, pero bien sabemos que la frontera de nuestro norte se... entra y entra gente con ese tipo de prácticas. Así es que, ¿qué más podemos esperar?
Sí, bueno, lamentable, lo vemos acá también en San Carlos, que hay una joven también desaparecida. Todavía no hay rastro de esa niña que falleció, ¿cierto? O sea que, disculpen, que aún no la encuentra. Aún no la encuentra, no sabe el estado. Y eso es sumamente preocupante, ¿ah? ¿Eh? Es sumamente preocupante porque hoy día vemos gente, personas que están desapareciendo, pero no hay ningún después rastro de la persona. O sea, se desaparecen por completo.
Exactamente. Sí, por eso es lo que yo te comentaba al comienzo, de que no hay noticias. No hay noticias, investigaciones, no sé qué pasará, pero... este mismo caso, esta niña que ya lleva, yo creo que alrededor de 4 o 5 meses perdida, que dejó una niñita, que salió desde su casa caminando, que la vieron en una camioneta blanca, no recuerdo su nombre ahora, pero esta niña es impresionante, pero no se ha sabido nada y no ha aparecido, y ha pasado mucho tiempo, y siendo que San Carlos era una comuna tranquila. Y como dice Fabiola también, de que ha llegado mucha gente de afuera con estas malas costumbres y cada vez se hace peor y no veo que hay solución, que en este caso se haga algo al respecto.
Sí, la verdad es que estamos viendo cómo, mira, con este tema de lo de Venezuela, se sabe que van a ingresar más extranjeros al país. Y van a traer más este tipo de prácticas, ¿cierto? Porque ellos tienen otro ellos ese tipo de cosas las normalizan. Para nosotros no es normal que la gente desaparezca, no es normal que se rapten a las personas, a los niños, a familias completas de repente, o que amedrenten a los empresarios, a los microempresarios. Esas son prácticas de afuera, no es de acá. Entonces, yo creo que hay que ponerle un paralelo al tema de la frontera, hay que poner ojo y mil ojos ahí, porque eso, digamos, es lo que ha echado a perder Chile.
Sí, nos hemos dado cuenta también que, bueno, hay gente extranjera que llega a nuestro país, lo comentaba en un programa anterior, que viene con buenas prácticas, que en definitiva en Venezuela hoy tenemos un problema tremendo, ¿cierto?, con el dictador Maduro, que lamentablemente no quiere entregar el poder, ya se ha visto en todos los medios de comunicación, y eso hace que hayan personas que tengan que salir de su país, porque ya no tienen, ¿cierto?, no hay para trabajar. Imagínense, el otro día le entrevistaron a un adulto mayor, ganaba $5, $5 al mes, o sea, como 5,000 pesos, para que la gente me entienda, claro. en su casa. O sea, no alcanza para nada. Entonces la gente tiene que emigrar, no le queda otra opción, pero claro, lamentablemente en esa emigración también muchas veces vienen delincuentes, y lo hemos visto porque hay estadísticas que señalan, cierto, que muchos de ellos son de Colombia, otros de otros países. Por lo tanto, la gente que hay que entrar por la puerta, como ahí recordaba José Antonio Casas decía, que hay que entrar por la puerta y no por la ventana. Yo creo que es algo sumamente importante, sí. Por lo tanto, quien quiera entrar a nuestro país tiene que entrar también de esa forma. Esa es la forma correcta para que no tengamos problemas, y hay que trabajar fuertemente en eso. Yo creo que falta un poco más de inteligencia también en el país para poder enfrentar estas situaciones, porque no es posible de, bueno, Sandita mencionaba que se desaparece de un momento a otro, ¿cierto? Han hecho la denuncia en todos lados y lamentablemente es muy crítica esta situación, porque ¿cómo no desaparece la gente? No hay cámara, no hay nada, de un momento a otro
es de locura. La verdad, es de locura, porque esto no pasaba. Entonces hay que poner un foco realmente al tema de la delincuencia, al tema de la seguridad. Es muy importante. O sea, si un país no tiene seguridad, entonces no, ¿de qué estamos hablando? No hay Estado, porque si no hay seguridad, no hay Estado.
Yo no sé si ustedes mencionaron como llegué atrasada y venía escuchando igual en el Jeep, pero en este trayecto, cuando estaban hablando de los asaltos, mencionaron el asalto de la bomba de bencina acá.
Uh-huh. Sí.
Sí. Ya. ¿Y supieron al final quiénes eran los delincuentes?
Mira, eran 6 y 5 de ellos tienen condenas ya anteriores.
Claro, y creo entonces, que ellos también asaltaron otra bomba en Ninquihue.
Sí, exactamente.
Sí, bueno, comentarle aquí lo que dice Jimena, ¿cierto? Que la fiscalía obtiene la prisión preventiva de 6 miembros de la banda delictual que robó caja fuerte desde Servicentro en San Carlos. Esto estamos aquí en el diario El San Carlino, por si acaso, que usted también lo puede encontrar de forma online. Bueno, señala el fiscal de San Carlos, Andrés Salgado, ¿cierto? Obtuvo la prisión preventiva por los 6 imputados formalizados por robo en el lugar no habitado, quienes sustrajeron una caja fuerte sobre el Servicentro de Lurichel de la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 387 en el sector de Ninquihue. 5 de ellos tienen condena. La mayoría de los delitos contra la propiedad, ¿cierto? Y todos son de la región del Biobío. Y aquí quiero hablar de otro tema importante. Mire, los imputados son José Andrés Álvarez, que tiene 24 años, Christopher Obandón, que tiene 25 años, Diego Crisosto, que tiene 21, Felipe Jiménez tiene 25, Matías Vázquez tiene 23 y Cristian Jaramillo tiene 26 años, a quienes cerca de las 12:10 ingresaron a las oficinas ubicadas en la parte trasera de la estación de servicio. Mire qué importante lo que estamos hablando. Y lo hemos visto, lo vimos acá también en San Carlos, de un tema importante que es la edad de estos niños.
Sí,
son muy, jóvenes. Muy pequeños. Vimos acá en el asalto que lamentablemente pasó en Sencillito, que 2 de ellos creo que tenían 15 años.
Imagínate.
15 años. Y ahí también hay una responsabilidad, y es una responsabilidad de los padres de esos niños. Porque sí. Los niños, ¿cierto? Hasta los 18 años, ahí son los papás quienes deben preocuparse de ellos, por lo tanto también hacemos un llamado a los padres que se preocupen de los niños que son pequeños, porque hay una edad que hay que preocuparse, ¿cierto? Y si no, hay que hacer las denuncias también que sean claras. Volvemos de inmediato aquí en Nuevas Voces con Alexis Méndez. Tenemos que ir a un corte comercial y ya venimos con una invitada también, un llamado telefónico con nuestra diputada Marta Bravo, que tenemos algunas preguntas también para ella. Vamos y volvemos.
Restaurante Anita Pérez, esquina de la plaza, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Desayuno y almuerzos caseros. Los esperamos en la comuna de Ñiquén. Centro de Salud Arcoíris cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por terapeuta ocupacional, fonoaudiología, psicología infantil, adulto, familiar y de pareja, clases de inglés, pilates y de yoga. Está ubicado en General Venegas 665. Su número de contacto es 972-94-9346. Visa Bar los espera con una rica carta de gastronomía y tragos para que puedan ir a compartir con amigos y familia. Además, te permite realizar celebraciones como cumpleaños con tremendas promociones. Te esperan en Mata 340 frente a la Plaza Violeta Parra. Los Torres, Botillería y Carnicería, calle Estado 201, esquina de la plaza, de lunes a domingo. Los esperamos en la comuna de Ñiquén.
Estamos de vuelta, muchas gracias por estar con nosotros, gracias también a nuestros auspiciadores de Nuevas Voces. Estamos en un nuevo programa, ya estamos de vuelta acá y estamos con alguien bien importante que está al teléfono con nuestra diputada Marta Bravo. ¿Cómo está, diputada?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes ya.
Muy, pero muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya son las 20 para las 1. Qué gusto saludarla, diputada, y queríamos hablar con usted un tema sumamente importante que lo hemos visto en los últimos, en los medios de comunicación, pero también lo hemos sufrido en parte de la región de Ñuble y también en la región metropolitana, que tiene que ver con los cortes de suministro eléctrico por el frente de mal tiempo. Lo hemos visto en cada uno de los puntos de Chile, en la región metropolitana, pero también en nuestra región. En nuestra región tenemos algo muy peculiar que pasa en los campos, que cuando no tenemos luz tampoco tenemos agua, porque los pozos funcionan con motores eléctricos. ¿Qué le parece esta situación? ¿Qué medidas están tomando? ¿Cómo lo ven ustedes del Parlamento?
Así es, mi querido Alexis. Bueno, efectivamente, que usted lo menciona, son o han sido en realidad más de 4.000 las familias que han sido afectadas en nuestra región a causa del corte de suministro eléctrico, y eso significa justamente afectación no solo en el caso de las familias particulares que no cuentan con adultos mayores, sino que también justamente a esto, a los adultos mayores que viven solitos, en muchos casos con altos niveles de dependencia, pacientes que son electrodependientes, que son insulinodependientes. Hay muchos pacientes que han perdido sus insulinas a causa de estos cortes de suministro eléctrico, y también, por supuesto, a las emprendimientos, familiares, almacenes, ¿cierto? Hay algunos restaurantes también que han perdido todos sus alimentos refrigerados, así que efectivamente es una afectación que lamentamos nosotros que no existan medidas de prevención, porque cuando nosotros vemos que, claro, existe un frente de mal tiempo en el invierno, que nos va a suceder, nos va a volver a suceder, nos puede volver a suceder, son fechas que tenemos que prever que pueden ocurrir estas situaciones. En el verano puede ser a causa de los incendios forestales, que exista un corte de suministro eléctrico, pero nosotros necesitamos que efectivamente las compañías tengan medidas preventivas, es decir, que se tomen las precauciones antes de que ocurran estos cortes, porque finalmente toda esta población se ve afectada, la más vulnerable justamente, y también vemos cómo este año han aumentado las tarifas de la luz, y no vemos en la práctica cuáles son justamente el beneficio de que se debería entregar a las familias, y por eso es que hemos impulsado no solamente que se hagan las denuncias por parte, o las fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sino que también se realicen las compensaciones correspondientes a las familias y a los usuarios de la energía eléctrica. No podemos permitir que justamente estas más de 4.000 familias se hayan visto afectadas y quede como si nada, solamente coloquialmente hablando, echándole la culpa al frente de mal tiempo, sino que también entendiendo que deben existir medidas preventivas y que la Superintendencia debe estar fiscalizando a las compañías. Ayer, hasta las 20:30, eran más de 800 las familias que estaban en esta condición.
Sí, lo hemos visto, diputada, lo hemos escuchado también por los medios de comunicación, pero también las familias lo han sufrido. Hoy día nos damos cuenta de que las empresas eléctricas no se están haciendo cargo, ¿cierto? Sobre todo el tema donde están las líneas eléctricas, muchas veces hay árboles, ¿cierto? Hay un poco de viento, los árboles caen encima de estos cables y provocan también que se corten. También lo hemos visto por malas instalaciones de las mismas empresas, por lo tanto, es importante de que se puedan hacer estas denuncias, ¿cierto? A la SEC, a la Superintendencia Electricidad y Combustible, porque sin duda que ponemos en riesgo la salud de algunas personas, pero también nos metemos en algo económico, como usted nos mencionaba, que en muchos casos hoy día le damos y tiene mayor repercusión, claro, a la gente, ¿cierto?, que depende de su vida de eso, pero también la alimentación de muchos chilenos que han tenido que perderla, y usted sabe que hoy día está todo sumamente caro en este país, tenemos la inflación ha disminuido, pero sin duda que también es un costo que tienen que asumir.
Exactamente, y lo suma justamente la población más vulnerable y más afectada en esta circunstancia. Y aquí yo también quiero hacer hincapié en que claro, ahora que se ve afectada la región metropolitana, se realizan todo tipo de reuniones y todo tipo, cierto, de consejos de emergencia, pero la verdad es que nosotros tenemos que insistir en que esto no debe ser solamente centralizado, sino que más bien debe existir una gestión territorial entendiendo las condiciones de cada región. Nosotros somos la región más rural del país, y cuando vemos cortes de suministro de energía eléctrica, también se nos cortan las telecomunicaciones, ¿cierto? Todo lo que significa. Entonces, además de afectar la salud de las personas, y que también, como usted lo mencionó al principio, cuando existen cortes de luz en nuestra región, que es la más rural, que es la mayor cantidad de población justamente en los sectores rurales, tiene también el otro insumo vital, que es el agua, a través de sus pozos y de sus punteras, obviamente que se va a ver afectada con el corte de suministro eléctrico. Entonces, finalmente se trata de un problema sanitario que va a afectar a nuestra población, y es por eso que nosotros pedimos que no se centralice todo en la región metropolitana. Entendemos la situación también ahí, por supuesto que compartimos la preocupación, pero no podemos dejar de lado a las regiones, y en este caso a nuestra región, que es la más rural del país y que está pasando por estas condiciones. Ahí la comuna de Copquecura, San Nicolás, El Carmen, se han visto principalmente afectadas, San Carlos también, y por supuesto en todas las comunas existe alguna familia que está con el problema del suministro eléctrico en este momento.
Así es, diputada. Le agradecemos que se conecte con nosotros con Nuevas Voces. Sabemos que usted tiene que ahora entrar a una votación, y nosotros también estamos con una invitada aquí que nos está esperando, así que les agradecemos, que tenga una muy, muy buenos días y una buena semana.
Muy buenas tardes también a ustedes, un abrazo cariñoso a todo San Carlos y por supuesto a todo Ñuble.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.
Bueno, ahí estábamos con la diputada Marta Bravo. Sin duda que hay temas importantes como que tiene que ver relación con el tema de la electricidad. Pero también hoy día vamos a cambiar un poquito de tema, un tema también importante, pero que le tocó sin duda estar al frente de la provincia de Punilla, trabajar justamente en este tipo de cosas que son fundamentales. Pero hoy día vamos a hablar un poco más de la vida, cierto, personal, lo que se afronta, y tenemos con nosotros acá en nuestro programa a Pía Sandoval. ¿Cómo está, Pía? Ex gobernadora, delegada también, cierto, del gobierno del presidente Piñera, y hoy día se le enfrenta un desafío tremendo. Cuéntenos a todos los auditores que nos están escuchando aquí en Nuevas Voces. Bienvenida.
¿Cómo estás, querido Alexis? ¿Cómo están aquí en el panel? ¿Cómo están en la radio? ¿Cómo están los queridos auditores? La verdad, yo contenta de estar aquí nuevamente acá en Radio Contigo, una vez más comunicando.
Sí, sin duda, la Radio Contigo es la que más se escucha, no es el eslogan, sino que en verdad llegamos a muchas partes de la provincia de Punilla y también de la región. Pía Sandoval, usted estuvo en el gobierno del presidente Piñera, le tocó enfrentar desafíos acá en la provincia de Punilla. Cuéntenos un poquito a todos los que nos están escuchando. Sabemos que gran parte de la provincia la conoce, hay otros que a lo mejor no. Contémosle a las personas quién es Pía Sandoval, porque luego le vamos a preguntar por un desafío también que viene ahí en camino.
Así es. Bueno, me tocó asumir el cargo luego de que el entonces gobernador Cristóbal Martínez renunciara porque iba a ir a candidato a diputado. Hoy día es flamante diputado de la región de Ñuble con la primera mayoría. Chuta, dije yo, cuando me vine para acá me propusieron el desafío de irme a la gobernación de Punilla, me dijeron, te vas a ir con los alcaldes más bélicos de la región de Ñuble. En ese entonces teníamos acá un Hugo Yebrié, teníamos un Manuel Pino en Ñiquén, teníamos un Víctor Toro en San Nicolás, ¿se me queda alguien en el tintero? Pinto. No. San Fabián, un Claudio Almuna, que don Claudio de hecho es un sol, pero él es bien estructurado y bien cuadrado para sus cosas, también tiene ahí su retoque. Y en Coihueco, un Carlos Chandía, que es un alcalde bien power, y yo dije, chuta, me voy a enfrentar a una figura de un Cristóbal Martínez que es potente políticamente, muy querido hasta el día de hoy, y me voy a enfrentar con estos alcaldes que voy a tener que trabajar con todos. Más encima me tocó afrontar en tiempos de pandemia, que tenía que estar al frente de las fuerzas de orden y seguridad, que carabineros y también ejército. Entonces, doble tarea, yo dije, chuta, ya. Pero las mujeres podemos, siempre podemos, así que ahí estuvimos al frente y pude trabajar sin dificultad con ninguno de los alcaldes anteriormente mencionados. Todo lo contrario, tuve muy buenas relaciones, incluso con el alcalde Víctor Toro, que es de la vereda al frente, porque yo pertenezco a un partido de derecha, pero siempre se comportó a la altura de las circunstancias. Después hubieron elecciones y hubo un cambio ahí con los alcaldes, hubieron ahí remesones también aquí en San Carlos, que en ese tiempo no es desconocido para nadie, ahí tuvieron alcalde subrogancia y después obviamente asumió el actual alcalde Gastón Suazo. Pero ahí estuvimos trabajando en tiempos de pandemia. A veces la gente me recuerda y otras veces no me recuerda tanto porque me tocaba andar con mascarilla y con medidas de protección de seguridad. Pero
sí, le tocaron ahí.
Tiempos difíciles, sobre todo cuando una es mujer, enfrentarte ahí un batallón de carabineros, que la mayoría, la profesión de carabineros son hombres, con un batallón de ejército, dirigir el ejército, súper complejo, situaciones de toque de queda, control, cordones sanitarios. Me tocó recibir las vacunas de la región de Ñuble también. Tengo historias para el mundo, y cuando estuve al frente del cargo me tocó también un rescate en la comuna de San Fabián, que el otro día la recordé con mucho cariño. Hubo un chico que fue a explorar y se accidentó, fractura expuesta, me llaman día domingo, yo estaba obviamente, no estaba en funciones, sino que estaba obviamente... Siempre uno está investido con el cargo, pero estaba descansando, estaba día de familia, y tuve que rajar a la comuna de San Fabián. Puesto de mando, me encontré con el alcalde Claudio Almuna, que fue el primero en llegar al lugar, por razones obvias, y me tocó presenciar y dirigir un rescate. ¿Ya qué significa un rescate para las personas que no saben? Aquí en Ñuble, por ejemplo, nosotros no tenemos helicóptero para poder afrontar emergencia, lo cual es muy complejo. Tuvimos que pedir un helicóptero en la comuna de Maule. Raya para la suma, para no hacer latera, el rescate fue de manera exitosa. Bajamos a este chico vivo.
Qué bueno.
Y en buenas circunstancias. Yo me acuerdo algo, una anécdota personal. Cuando yo estaba ahí en circunstancia consiguiendo el helicóptero, con la presión, con dirección de carabinero, que el helicóptero finalmente no pudo descender porque las condiciones del clima no lo permitieron, tuvieron que bajarlo los carabineros de San Fabián a pulso. Esto quiere decir que tuvieron que subir a pie 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. A las 2 de la mañana pudimos bajar a este chico. Yo dije en mi mente, cabro porquería, cuando baje lo voy a retar bien retado. Yo no tengo niños todavía, pero tengo papá y tengo mamá. Cuando vi a esa madre que llegó desesperada con los ojos que más no podía de tanto miedo y susto que tenía, dije yo, no lo voy a retar. Porque me partió el alma ver esa mamá conmovida, preocupada.
Claro.
Y le dije, aquí lo vamos a bajar, y efectivamente lo bajamos bien.
Sí, qué bueno. Bueno, Pia, yo entiendo que tienes bastante que contar, ¿cierto? Acá uno de los vecinos que te está escuchando, sin duda fue un tiempo complicado al gobierno del presidente Piñera.
Pero se logró.
Se logró. Al gobierno del presidente Piñera siempre le tocó bien duro en la primera vez, ¿cierto? Le tocó algo bien complejo, que fue el tema del terremoto y que tuvo que enfrentar, y luego
la pandemia.
El gobierno ahora, la pandemia. Por lo tanto, son temas bastante complejos. Usted estuvo en la gobernación, ¿cierto? Trabajando hasta el final del gobierno del presidente Piñera.
Hasta el último día, con las botas puestas.
Hasta el último día, pero también ahora presenta un desafío sumamente importante. Contarle a los vecinos, ¿cierto?, que nos están escuchando, ¿qué se viene para Pía Sandoval en estos últimos meses?
Bueno, ¿qué se viene? Yo lo tenía bien guardado porque todavía no me decidía, pero ya las candidaturas están inscritas. Yo siempre hago un preámbulo que digo que a las mujeres nos cuesta el doble en todo sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir siempre varios roles. De mamá, de psicóloga, de artista, de repente ayudando a los niños, haciendo las tareas en la casa, cocinera, llevar una casa, mascota, etcétera.
Es complejo. De hecho, hay muchas dueñas de casas que nos están escuchando hoy día, Pía.
Exacto. Entonces, yo siempre les digo, chiquilla, empodérense, las mujeres podemos. Y bajo ese preámbulo, yo creo que las mujeres tenemos que estar en espacios de decisión. A mí me tocó la oportunidad de poder liderar la provincia de Punilla como gobernadora y después como delegada presidencial, siendo la primera mujer gobernadora acá. Y para mí ha sido un honor. Me tocó conocer muchas realidades, muchas familias y muchas mujeres también. Y en este caminar, bueno, yo anteriormente trabajé 8 años en Servio. Por lo tanto, a mí el servicio público es algo que yo, claro, que yo lo manejo, que siempre lo he trabajado. Me he dado cuenta que en su mayoría no son dirigentes, son dirigentas. Somos las mujeres las que llevamos la batuta. Muchas veces las mujeres no nos creemos el cuento, no se dan cuenta que son las mujeres las que abarcan. Es cosa de ir a darse una vuelta a la municipalidad, la Dideco, y ver quiénes están haciendo la fila. Son las mujeres las que están ahí haciendo el trámite, viendo, claro, las cosas. Y bajo este preámbulo yo dije, yo tengo una responsabilidad política, tuve un cargo, tuve una vitrina en su momento, así que asumí el desafío de esta candidatura de consejera regional por la provincia de Punilla, de representar a todas estas mujeres, dueñas de casa, agricultoras, madres, hijas, esposas, pololas, lo que le quieran dar, el rol que nos toca a cada una, y poder llevar la voz de las mujeres al Consejo Regional.
Sí,
ese es uno de mis principales objetivos.
Es importante, Pía, que tengamos representante también en el Consejo Regional, sin duda que lo es, y lo hemos hablado acá justamente con nuestras panelistas, de los temas recurrentes que tenemos hoy día, que tienen relación con la delincuencia. Lo hemos visto sobre todo en San Carlos, ha aumentado mucho la delincuencia. ¿Cómo también podemos ayudar desde ahí? Lo hemos visto hoy día al gobierno regional, ¿cierto? Bueno, estamos en tiempo ya de campaña, se inicia el 28 de agosto, ya se puede hacer las primeras cositas ahí en campaña, pero lo hemos dado cuenta de varios temas en la política que tienen relación con figuras que se hacen más notar en este tiempo, se entregan más cosas, ¿cierto? Pero no nos hemos enfocado en algo principal, que es el tema de la seguridad, que es la mayoría de los sancarlinos que tienen un miedo tremendo. Hablamos con una auditora que me llamó fuera del programa para contarme una experiencia terrible, ¿cierto?, sobre los niños hoy día. Vemos muchos niños que están metidos en el tema de la delincuencia acá al lado de la radio, en Sencillito, ¿cierto?, en la esquina, casi de la plaza, hubo un asalto hace muy poco donde falleció una persona de 64 años. ¿Cómo ve usted el tema de la delincuencia en la provincia de Punilla? Lo hemos visto más afectado incluso que Chillán en algunos casos.
Lo veo, efectivamente, por lo mismo, lo veo muy malo. Veo que San Carlos está haciendo noticia no por cosas importantes, como sería su cultura, el tema de agricultura, sino que por temas de delincuencia. Y eso es lamentable, encuentro que es lamentable. Siento que, efectivamente, en San Carlos y en toda la provincia de Punilla, porque de repente se enfocan un poco en la capital provincial, pero se dejan de lado las otras comunas que también son resortes de estos delitos. Yo sé que Alexis es de la comuna de Ñiquén y aseguro que ahora, desde agosto a septiembre, van a aumentar los delitos de abigeato, porque estamos cerca de la época de septiembre, que es cuando más se vende carne, y tampoco he visto muchas medidas más allá con el tema del abigeato, que es un delito que pasa en los sectores rurales y que las familias se sienten muy trastocadas por esto. Hoy día en la mañana venía llegando a San Carlos y me encontré que habían asaltado a un negocio que es icónico acá en San Carlos, que yo les tengo mucho cariño porque ahí me vendieron mi primera chupalla. Y es un puesto que es atendido por artesanos locales, o sea, ni siquiera son... Ellos trabajan esto de generación en generación y son personas que son adultos mayores también. Entonces lo encontré lamentable. Saben que me dolió el corazón cuando supe de este asalto hoy día en la mañana. Y hemos visto otros hechos lamentables en días más atrás, que antes en San Carlos no se veían. Y esto se replica en las otras comunas de la provincia de Punilla. Yo creo que en San Carlos se nota más porque es una comuna grande e importante dentro de la región, pero las otras comunas no están exentas de que pasen este tipo de situaciones.
Sí, Pía, hay que trabajar fuertemente en eso. Sin duda que es importante desde el gobierno regional. Nuestras autoridades de gobierno también le hacemos ese llamado. Hay que hacer un trabajo ahí en conjunto a la delegación presidencial, ¿cierto?, con Carabineros, junto a los equipos municipales, y ir coordinando. Son temas lamentables que hemos tenido que ver en los últimos meses, digamos, las últimas semanas, siempre lo vemos. También es lamentable porque ya estamos llegando al final de nuestro programa.
Se pasó tan rápido.
Se pasa el tiempo volando en Nuevas Voces. La verdad que estamos muy contentos de cada uno de los que nos escuchan. Gracias por estar siempre en la sintonía. Pía, vas a estar otro día también con nosotros, así que...
Sí, yo donde me invitan voy, ¿eh? No solo en la radio, en los sectores también. Siempre hay un espacio en la agenda cuando uno tiene cariño y arraigo por cosas que a uno le interesen y por cosas que uno quiere.
Así es.
Yo quiero mucho a esta provincia, yo quiero mucho a San Carlos.
Sí, sin duda que así es. Gracias por estar con nosotros, Pía Sandoval, candidata a consejera regional por la provincia de Punilla, y sin duda que la vamos a apoyar porque conocemos de cerca también su trabajo. Gracias por estar en Nuevas Voces. Bueno, estamos llegando al final ya de este programa. Jimena, un saludo a todos nuestros... ustedes tuvieron mucho rato silenciados en el programa, ¿cierto?
Sí, no, pero estaba muy interesante.
Pero también estamos con gente importante, sí, por lo tanto... Le damos nuestro tiempo.
Bueno, informar a la gente y, bueno, agradecer. Llegué atrasada, pero alcancé a llegar. Así que nos estamos viendo la próxima semana.
La próxima semana y el próximo martes.
Exacto.
Sí. Fabiola.
Bueno, queridos auditores, que tengan una rica semana, una muy bonita semana, y aprovechen el solcito, ¿ah? Toda esta semana va a haber solcito. Besito a todos y un abrazo.
Sí, aprovechar de lavar la ropita y, como decíamos, de poder sacarla. Porque, claro, porque hoy día tenemos, mire, ya tenemos un problema, que es el tema de la electricidad, que cada vez está más caro. O sea, usar
la secadora, ahora, cero posibilidad.
Cero posibilidad. Una, hay gente que no tiene secadora, por lo tanto necesitamos, ¿cierto?, de que el tiempo ya se vaya arreglando, así que estamos también felices de eso por cada uno que nos está escuchando. Gracias a todos los mensajes que nos llegan siempre al WhatsApp. A mi WhatsApp personal también dice, excelente el programa, un 7. Hay vecina también que nos llamó contando una historia que la verdad lamentable, pero que también hablaba un poco de que la responsabilidad de hoy día de la delincuencia, también de los jóvenes, también corresponde a los papás. Así que les hacemos un llamado a todos los que nos están escuchando a poner mano dura en la delincuencia, que es lo que necesitamos hoy día, sobre todo en la provincia de Punilla, la región de Ñuble, y también, ¿por qué no?, en el país. Hemos visto que los números aumentan, al parecer la preocupación no es esa. Se vienen las elecciones, prometemos mucho, pero cuando llegamos al poder, los políticos, generalmente los más grandes que tienen que tomar decisiones, ¿cierto?, se hace muy poco. Así que esperamos que tengan un trabajo ahí en conjunto con las autoridades de gobierno, Carabineros, para poder afrontar esta delincuencia. Estamos llegando al final de Nuevas Voces con Alexis Méndez. Gracias por conectarse con nosotros y nos vemos el próximo martes aquí a las 12 del día. Chao, chao.
Restaurante Anita Pérez, esquina de la plaza, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Desayuno y almuerzos caseros. Los esperamos en la comuna de Ñiquén. Centro de Salud Arcoíris cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por terapeuta ocupacional, fonoaudiología, psicología infantil, adulto, familiar y de pareja, clases de inglés, pilates y de yoga. Está ubicado en General Venegas 665. Su número de contacto es 972-94-9346. Visa Bar los espera con una rica carta de gastronomía y tragos para que puedan ir a compartir con amigos y familia. Además, te permite realizar celebraciones como cumpleaños con tremendas promociones. Te esperan en Mata 340 frente a la Plaza Violeta Parra. Los Torres, Botillería y Carnicería, calle Estado 201, esquina de la plaza, de lunes a domingo. Los esperamos en la comuna de Ñiquén. Esto fue Nuevas Voces con Alexis Méndez. Los esperamos el próximo martes a las 12 horas por la 98.5 FM Radio Contigo. También puedes escuchar nuestra señal online en www.radiocontigo.cl.